Voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Aquí estará.
Hola oyentes, estamos presentando un programa más de La Voz de los Movimientos, espacio de expresión plural con la voz de los propios actores sociales. La producción es responsabilidad de la Minga Informativa de Movimientos Sociales. Para comenzar, Alay nos reporta el Festival de la Digna Rabia en México, conmemorando los 25 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los 15 años del levantamiento insurgente en Chiapas. Escuchemos.
Otra vez todas las manos se alzaron. Otra vez la digna rabia se escuchó como el 1 de enero de 1994, cuando se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Todas las voces celebraban los 25 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los 15 años del levantamiento armado zapatista en México en el Festival de la Digna Rabia. La digna rabia, como la llaman los zapatistas, no es sino esa rabia que se convierte en creatividad, una rabia que pinta ya todos los colores de los caminos de abajo y a la izquierda, en los 5 continentes.
Lo que tú das, recibirás, lo debes saber. Siembra el bien y pronto volverá a renacer.
Representantes de diversas organizaciones y movimientos sociales estuvieron presentes para acompañar esta celebración. João Pedro Tedile, del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, llamó a defender la tierra, el agua, las semillas, en una carta pública enviada a todos los participantes del festival.
Desde Brasil, acompañamos con mucha atención estos largos 15 años de lucha del pueblo zapatista. Estos largos años de lucha de todo el pueblo mexicano contra el imperio y por el gobierno de México y su burguesía. Y ustedes, en Chiapas, juegan un rol fundamental para seguir alimentando la resistencia, la indignación, la rabia y la esperanza. Por eso, cuando todo parecía perdido, hemos visto en los últimos meses a los vientos de la rabia golpear al capital en la vía campesina internacional. Y acá en Brasil hemos debatido mucho la situación del campo, hemos acordado que en esta etapa de lucha en defensa de la tierra, de las semillas, del agua, de la agricultura campesina, acordamos impulsar cada vez más luchas masivas de los campesinos y de todo el pueblo contra esos enemigos. Seguramente el pueblo mexicano también aumentará sus formas de lucha, los tiempos son de mucha lucha. Todavía no son tiempos de cosecha, pero son tiempos de sembrar la rabia, de sembrar la indignación, de sembrar la esperanza y la unidad latinoamericana.
Testimonios de casi todos los rincones del continente sonaban como cantos unidos por los mismos retos y desafíos, como afirma Dolores Sales, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC.
Los analistas y los mismos dirigentes populares han dicho una y otra vez que en Guatemala no hay movimiento social, no hay organización de base que sea alternativo al modelo neoliberal. Sí se puede derribar el sistema capitalista de muerte, los pueblos indígenas en más de 5 siglos aquí estamos, la tierra no se vende ni se compra, se recupera.
Hay crisis económica global, guerras de conquista, estados agonizantes. El subcomandante Marcos reafirma la lucha y la resistencia en sus palabras.
Nuestra posición como zapatistas es clara. No apoyamos el pacifismo que se enarbola para que sea otro el que ponga la otra mejilla, ni la violencia que se alienta cuando son otros quienes ponen los muertos. Nosotros somos quienes somos, con todo lo bueno y todo lo malo que cargamos y que es nuestra responsabilidad. Pero sería ingenuo pensar que todo lo bueno que hemos logrado, incluido el privilegio de escucharlos y aprender de ustedes, se hubiera conseguido sin la preparación de una década entera para que amaneciera el 1 de enero, como de por sí amaneció hace 15 años.
¡Vamos! para cambiar, hay que rectificar el presente. Paz en el mundo.
Desde Ecuador, un reporte de Alay para Voz de los Movimientos.
Aldo Franco nos informa desde Perú sobre la lucha de las organizaciones campesinas de Perú y de Ecuador contra las transnacionales de minería y en defensa de las cuencas en la frontera de los dos países. Oigamos la entrevista.
La decisión del gobierno peruano de facultar a la empresa minera de capitales chinos, Zijin, para que adquiera 35 denuncios mineros ubicados cerca a la frontera con Ecuador, podría reavivar el conflicto social ocasionado por la ilegal presencia de la Río Blanco Copper en la sierra de la región Piura. Y es que la empresa Zijin es accionista mayoritaria de dicha empresa, cuyo proyecto minero pretende ser impuesto por el gobierno peruano pese a la oposición de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba. Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca, nos habla sobre las acciones que tomarán las comunidades campesinas en defensa de sus derechos.
Pero el Frente para el Desarrollo Sostenible siempre hemos venido pidiendo el diálogo para que esto se resuelva de la mejor manera, porque en nuestra zona, y creo que en todas las zonas, no hay actos de violencia. No queremos violencia, no queremos más muertos, pero el gobierno ha hecho oídos sordos. Entonces, se ha dado un plazo de 6 días para que responda el gobierno del pedido que se ha hecho como frente, o de lo contrario, nosotros estaremos tomando las medidas que ya hemos mencionado o que son conocidas, de que vamos a hacer un paro macro regional o de repente todo el norte del país. Vamos a levantarnos para proteger las cuencas que son del Chinchipe y también del Quirós, ¿no?
Carrión Pintado agregó que la protesta también podría alcanzar al nivel binacional, puesto que las comunidades ecuatorianas ubicadas en la zona de Zamora, cerca a la frontera con el Perú, también se vienen resistiendo a la presencia de Zijin en esa localidad, donde opera también bajo el nombre de minera Río Blanco. Desde Conacami, en Lima, Perú, informó Aldo Arnao Franco para La Voz de los Movimientos Sociales.
Paraguay realiza una auditoría de la deuda de Itaipú. Roberto Colman, del Frente Nacional y Popular, habla sobre el tema. Escuchemos sus argumentos.
Más auditorías de la deuda en la región. Diversos países han manifestado la decisión y el interés en realizar auditorías integrales de las deudas siguiendo el camino iniciado por Ecuador. El Parlamento de Brasil aprobó recientemente la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la deuda pública del gobierno. También desde Bolivia y Venezuela han expresado el compromiso de llevar a cabo sus propias auditorías. En tanto, el gobierno paraguayo decidió hacer una auditoría del contrato y la deuda que se le reclama por la represa hidroeléctrica de Itaipú. Propuso al gobierno brasilero realizarla de manera conjunta. Roberto Colman, del Frente Social y Popular de Paraguay, explicaba la importancia de realizar dicha auditoría.
En el cono sur, más de la región, hablamos de los 4 países que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El 87% de la energía hidroeléctrica de la región es exportada por Paraguay. Pero las compensaciones y la soberanía sobre esa energía no es de Paraguay. No, Paraguay no está recibiendo ni la ínfima parte de eso.
El Tratado de Itaipú entre Brasil y Paraguay ha generado una gran deuda ilegítima de carácter binacional, que continúa aumentando día a día. Entre las demandas que el pueblo paraguayo exige se encuentran el no pago de la deuda ilegítima cobrada por Brasil, la libre disponibilidad y precio justo de la energía generada y la renegociación del tratado con el gobierno brasilero. Será fundamental en este camino el apoyo de los movimientos y organizaciones de toda la región y en especial de Argentina y Brasil por ser países con quien Paraguay comparte su energía. Así lo expresaba Roberto Colman.
Apelamos a la solidaridad internacional, a los hermanos y a las hermanas de nuestras Américas, de poder discutir de tal modo de que esta temática no trunque la posibilidad de construir una integración verdadera de los pueblos.
El movimiento indígena de Ecuador llama a una movilización para el día 20 de enero para discutir la legislación de minería. Oigamos el reportaje de la Red de Comunicadores Quichuas.
El movimiento indígena ha convocado a una movilización nacional de todos los sectores sociales y campesinos para el 20 de enero del 2009. Esta movilización se produce porque no ha existido un diálogo ni tampoco la predisposición de parte de la Asamblea Nacional ni de la Presidencia de la República por tratar este proyecto de ley minera de manera profunda y participativa, según Humberto Cholango, presidente del Ecuarunari.
Nosotros, como movimiento indígena, hemos venido desde mucho más antes advirtiendo a la Asamblea Nacional para que eviten todo este tipo de confrontación y llamen a un diálogo. No han hecho caso, quisieron pasar por encima de todo y ahora tienen la respuesta, que el movimiento indígena y campesino no está dispuesto a aceptar una ley minera neoliberal, donde privilegia la subasta pública de la minería, da tratamiento en igualdad de condiciones a la empresa privada, a la empresa comunitaria, a la empresa mixta o a la empresa pública, debiendo ser que la minería debe ser propiedad del Estado ecuatoriano y por consiguiente propiedad de la empresa pública. Y la empresa pública debe llamar a conformar socios estratégicos que en caso de que se llegara a explotar.
Esta movilización tiene el objetivo de priorizar la discusión de leyes que son fundamentales para el país, como por ejemplo la ley de aguas, que según Humberto Cholango debe tratarse antes que la ley minera.
Nosotros no estamos en contra de que exista una ley minera. Lo que estamos en contra es de que exista una ley con un modelo que no beneficia al país. Dentro de la ley minera afecta las fuentes de agua, afecta a las cuencas hidrográficas, afecta a las reservas ecológicas y patrimonios culturales. Si aprueban una ley tal como está, obviamente que este conflicto no termina ahí.
El presidente del Ecuarunari mencionó que el movimiento indígena siempre ha defendido la soberanía del Ecuador.
Este enero, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil cumple 25 años. Oigamos la entrevista de la radioagencia NP a João Pedro Estédile, integrante de la coordinación del movimiento. 25 años del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. En enero de 1984, nació lo que hoy puede ser considerado como el mayor movimiento social de Brasil. Este mes, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra está cumpliendo 25 años de lucha por la tierra. Hoy, el movimiento está presente en 24 estados de Brasil, con más de 130.000 familias sin tierra acampadas en todo el territorio brasileño. Pero el número de familias asentadas de la reforma agraria es aún mayor. En su historia, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra ya asentó más de 370.000 familias. La lucha por la tierra no es la única bandera del movimiento. En estos 25 años, los sin tierra construyeron más de 2.000 escuelas públicas en asentamientos. Este número garantiza acceso a la educación a más de 160.000 niños y adolescentes. Además, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra cuenta con más de 100 cursos de graduación en colaboración con universidades de todo el país. Para entender un poco más sobre el movimiento, la radioagencia NP entrevistó al integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento, João Pedro Estédile. En la entrevista, él habla sobre los desafíos, avances y dificultades enfrentadas por los integrantes del movimiento. Oiga ahora la entrevista. João Pedro, ¿qué cambió en la lucha por la tierra en estos 25 años? Él dice que al comienzo del movimiento, el enemigo principal era el latifundio, porque él concentraba tierra y porque había una posibilidad real de hacer una reforma agraria en la forma clásica, en la que la distribución de la tierra se combina con la industria. En la evolución del capitalismo en Brasil, cuando el modelo del capitalismo industrial entró en crisis, la clase dominante brasileña evolucionó en dirección a un capitalismo internacionalizado, dominado por el capital financiero. Ahora, con esta mutación que hubo en el capitalismo, la lucha por la reforma agraria incluye nuevos enemigos. No solo continúa enfrentando al latifundio, ahora también están las empresas transnacionales, que tienen por tras al capital financiero y el modelo del agronegocio. Ahora, inclusive cuando se ocupa una hacienda, en general, atrás del hacendado hay una gran empresa y está el Estado brasileño. Y para viabilizar la realización de la reforma agraria, el MST forma a sus militantes para entender este nuevo cuadro.
Reforma agraria.
Él dice que la reforma agraria solo puede ser viabilizada si se derrota al neoliberalismo. Y para eso hay que crear una gran alianza dentro de la clase trabajadora. Significa que los campesinos tienen que aliarse necesariamente con otros sectores de la clase, con los trabajadores de la ciudad, para realizar la reforma agraria. Y el movimiento y las demás organizaciones que hacen la mediación de la lucha de clases tienen que prepararse mejor. Una cosa es el trabajo de base para ocupar el latifundio y otra cosa es explicar por qué es necesario ocupar un área de la Syngenta, por ejemplo, que es una empresa suiza que domina semillas transgénicas. Entonces, el MST, como parcela intelectual de la clase, tiene que explicar para la base esa nueva complejidad del capitalismo. Dentro de este contexto, este año de 2009 el movimiento va a involucrarse con otros temas además de la reforma agraria. Él dice que van a seguir con la obligación del movimiento, ocupar tierras, luchar por crédito, por casas. Pero como probablemente va a haber luchas sociales en las ciudades, seguramente va a crearse un clima para que el MST participe en otras movilizaciones con otros temas, además de la reforma agraria. Aunque esas luchas no representen más desapropiaciones de tierra, a medio plazo van a representar la derrota del neoliberalismo y van a abrir una brecha política para que la reforma agraria vuelva a la pauta de disputa política de la sociedad brasileña. Algunos medios de comunicación dicen que, por causa de esas complejidades que fueron citadas, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra perdió el rumbo. ¿Cuál es el debate dentro del movimiento sobre este asunto?
Nós somos um movimento de massas.
Steady le dice que el debate del MST es este. Son parte del movimiento de masas y tienen que tener masa para hacer lucha social. Pero la complejidad de la lucha de clases exige que tengan una organización, una organicidad de militantes que sostenga las masas. Lo más importante es tener un proyecto de sociedad. Lo que falta en Brasil es un proyecto que aglutine a la militancia que está haciendo lucha social en torno de un proyecto. El gran desafío de la izquierda y del pueblo brasileño es crear un proyecto de transformación. Para finalizar, João Pedro, actualmente, ¿cuál es la relación del MST con el gobierno de Lula? Steady le responde que uno de los acuerdos del MST que aplicó desde el comienzo, y no porque ellos fueron sabios, sino porque aprendieron con experiencias del pasado, es que la salud política de cualquier movimiento de masas es que tiene que ser autónomo con respecto al Estado, autónomo con respecto a los gobiernos, autónomo con respecto a las iglesias e inclusive autónomo con respecto a los partidos políticos. Él cree que consiguieron mantener nacionalmente esa autonomía con respecto al gobierno de Lula. Lo que cambió es que estaban acostumbrados a tener gobiernos de derecha, como en la época de José Sarney y de Itamar Franco, y ahora tienen un gobierno de centro, en el que hay gente de derecha y gente de izquierda. Entonces, la naturaleza del gobierno de Lula también es diferente. Eso no quiere decir que el MST apuesta a tener un gobierno malo. Al contrario, ellos quieren tener un gobierno de izquierda. Sus críticas al gobierno de Lula son porque él se distanció de la izquierda. Cuando él toma medidas buenas para la clase trabajadora, el movimiento aplaude, siempre manteniendo su autonomía.
Siempre con una postura de autonomía.
Usted acabó de oír la entrevista con el integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, João Pedro Stedile. Este fue el programa La Voz de los Movimientos, una producción de la Minga Informativa con edición de la radioagencia NP de Brasil. Nos encontramos en el próximo programa.
Esta fue una producción de la Minga Informativa de Movimientos Sociales.